This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Mira, yo es que considero que decirle a alguien feliz cumpleaños de forma no irónica debería de figurar como delito en el Código Penal.
Muy buenas, yo soy Yayo.
Yo soy Coral.
Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast de True Crime más serio, riguroso.
Perdona, pero ¿cómo eres así de sinvergüenza? ¿Serio este podcast desde cuándo?
Bueno, pues a veces sabemos ser un poco serios también.
Sí, claro, como cuando durante 4 capítulos seguidos se escuchaban las procesiones de Semana Santa y decidimos fingir que no habíamos grabado todo el mismo día.
Bueno, es que dicho de esa forma puede parecer que tienes un poco de razón, pero he de decir que a mí me parece bastante peor el primer capítulo de la segunda temporada, cuando en el medio y medio del episodio sales tú diciendo: hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí. No vayáis a ese capítulo.
No, por favor. O cuando YouTube, por ejemplo, decidió poner como portada de un capítulo que se titulaba Una niña desaparecida, una imagen nuestra descojonándonos así. Madre mía, no fue nuestra culpa.
No lo fue. O cuando un mes después de haber publicado el capítulo nos dimos cuenta de que tú te habías tirado todo el capítulo llamando a Colin Stan, Colin.
O cuando tú pusiste el brillo de la cámara a tope y de repente eras Casper.
O cuando te tiraste un capítulo entero llamando a una chica que se llamaba Natalia, Natalie.
Tengo que decir de quién fue culpa eso. Coral se llama Natalie, no Natalia, que no te pasa como con Colin, el bilingüe, ¿sabes?
Bueno, pero eso fue un pequeño error, bueno, por mi parte.
Ya está, no y... vamos a remover el cajón de mierda.
No, que además te toca empezar a ti.
Sí.
O sea que es tu momento favorito de la vida en general, se podría decir.
Exacto. Pues voy a empezar ya a contaros la historia. Este caso no es nacional.
Vale.
Es internacional.
El mío tampoco. O sea, es que parece que nos ponemos de acuerdo.
Sí, sí, sí que lo parece.
Os
realmente.
Os juramos que no nos ponemos de acuerdo.
Sí. Pues se centra todo en Estados Unidos.
Vale.
Ese va a ser como nuestro lugar de referencia.
Sí. Ah, bueno, siempre. Absolutamente siempre.
Sí, que donde ocurren las cosas más turbias.
Sí, eso es así.
Bueno, pues nuestra protagonista es Janice Strahan Allen. Era una mujer de unos 36 años, madre soltera de 2 niños pequeños y trabajaba en ese momento en Lafayette, en pues un
en
sitio
un pueblo.
De Luisiana. Exacto.
Ah, de Luisiana.
Sí.
Vale. No, no. Es que sí. Creo que nunca hablamos de ese estado.
No, no me suena.
Siempre es rollo, pues, yo qué sé, Nueva York, Florida, California.
Bueno, en Florida también pasan
es que
cosas.
Mucho, mucho ojito.
Bueno, pues ella trabajaba como enfermera, compi de profesión tuya, en un hospital.
Pobre desgraciada.
Y nos situamos en el año 1994, cuando ocurren todos los hechos.
Vale.
Estamos en 1994.
Vale, vale, vale. Unos... bastante viejo para ser tú.
Sí, la verdad es que sí. Esta vez me fui un poquillo para atrás. Bueno, pues unos años antes había empezado a mostrar como ciertos síntomas raros. Entonces, pues fue al médico, como haría cualquier persona normal, a ver lo que le pasaba. Ella sentía como cierto dolor en los ojos, dolor al moverlos y una molestia. Entonces fue al médico y este le comentó pues, que sería algún tipo de sinusitis y que no se preocupase por eso.
Vale.
Que no tenía pues, una mayor gravedad. Pero sí que es cierto que lleva una temporada mal y cada vez iba peor. Entonces no entendía
ya
realmente que fuese una sinusitis. Porque una sinusitis, no sé, no es nada.
Bueno. Esa es tu opinión.
Vale, pues después de visitar a varios médicos, ya que pues, no conseguía encontrar una solución a todos estos problemas.
No conseguía encontrar ninguno competente, quieres decir.
No conseguía encontrar en Google respuestas que tenía, porque solo le aparecía cáncer.
Claro, lo que te aparece.
Claro, y seguía con estas molestias, entonces decidió ir al ginecólogo. Fue al ginecólogo porque ya había mirado como varios especialistas. Entonces, pues mira, dijo a ver si es de pues, alguna enfermedad relacionada, pues alguna ETS.
Vale.
Y bueno, pues fue allí Y le miraron bien, le hicieron varias pruebas y en principio no parecía que tuviese nada, pero poco a poco le encontró algo un poco extraño, que eran los nódulos linfáticos inflamados. Y aquí dijo, bueno, pues a lo mejor tienes algún virus o algo parecido. Entonces le hizo una serie de pruebas y cuando llegaron los resultados, o sea, ya ni se alucinó porque no se podían creer lo que le pasaba. Estaba embarazada, era seropositiva y además tenía hepatitis C.
O sea, seropositiva y hepatitis C a la vez.
Sí. Y embarazada, que tampoco contaba con ello.
Bueno, ah, vale, claro.
Todo, o sea, a la vez.
Triple sorpresa.
Sí. Y ella se quedó destrozada, porque claro, no contaba con el embarazo, pero ya no era lo peor, sino que, a ver, con el embarazo lidias y ya está. Pero es que tenía VIH.
No, no, y a principios de los 90.
Eso es muy importante. Que, o sea, a ver, no es como ahora. Y encima, si ya el estigma existe hoy por hoy, imagínate de aquellas. Y bueno, hombre, los avances, que de aquellas entiendo, sabrás tú, pero que era una enfermedad mucho más mortal.
No, no, por supuesto. Bueno, a ver, entiendo que aún no había desarrollado la enfermedad, ¿no? Pero que en plan que tenía el virus. Pero,
bueno, vale.
Sí, pero, vale, pero claro, drama. Igual, sí, quiero decirte.
Y bueno, evidentemente ella se quedó súper destrozada, no sabía cómo se había contagiado, pero claro, querían averiguarlo, pues yo qué sé, para decírselo a las personas cercanas de ella, por si ella también había alguien.
Sí, por si había contagiado a alguien, claro, claro.
Alguien de su entorno cercano que estuviese contagiado y avisarle. Entonces, bueno, lo que se empezó a sospechar es que ella podía haber contraído el virus, iba a decir la enfermedad, el virus. El virus está bien dicho.
Sí.
Vale, pues que ella se había infectado por algún paciente del hospital donde trabajaba como enfermera, pero que no lo sabían con certeza, claro. Pero
podría ser.
A ver, tiene sentido. Sería muy fuerte, sí, pero a ver, yo qué sé, cualquier
despiste. Te pinchas con una aguja sin querer en una analítica, pum, ya la cagaste.
Uf, qué miedo.
No, a ver, no es tan fácil, pero bueno, ya, podría ser.
Ya, y bueno, también había la posibilidad, evidentemente, de que se hubiese infectado por su cuenta, pues teniendo relaciones sexuales con alguna persona que hubiese tenido VIH. Entonces, el doctor Richard Smith, que era el médico de cabecera de ella, tenía una teoría clara, pues como gran experto de la medicina que era, y la compartió con todos sus compañeros. La teoría era la siguiente. Janice es una zorra.
Vale.
Se acuesta con cualquiera, siempre anda por los bares, va a los bares incluso de día, se lleva a casa a cualquier extraño, seguro que ha contraído la enfermedad por promiscua. Y entre todas estas palabras de ánimo y fuerza para Janice, pues esta se tuvo que replantear su embarazo, porque había muchas posibilidades de que el bebé que esperaba estuviese infectado por el VIH. Entonces decidió abortar, pero le costó mucho porque como que quería mucho ese bebé, pero pensó que era lo mejor para ambos.
Estamos pasando muy por alto el hecho de que el médico haya llamado zorra a una persona solo por tener una vida sexual activa.
Fin. Ya, pero bueno, ¿cuántas
Palante.
Veces?
No, ya, ya.
Sí, así fue lo bonito
de
que
gratuito.
Le dijo. Sí. Y bueno, entonces se pidió a todas las personas que habían estado con Janice desde los últimos 10 años que se sometiesen a la prueba del VIH.
Vale.
Pues para ver si ellos también tenían el virus. Pero ninguno dio positivo.
Ninguna de las, en plan, de las parejas sexuales de Janice.
Exacto, vale, con los que había estado. Bueno, pues 5 meses después de descubrir que había contraído el virus, fue al despacho de un abogado para contarle una historia increíble. O sea, vas a alucinar. Ella aseguraba que su médico de cabecera, el que dijo todas estas palabras tan bonitas de ánimo hacia ella, que la había contagiado. O sea, el doctor Smith.
Pero tuvieron sexo entre ellos.
Ahora te cuento. A ver, evidentemente esto se puso en manos de la policía. Y aunque nadie la creía, porque también, pues a ver, los años que eran, también hay que tenerlo en cuenta, que no fue hace tanto, pero...
Pero...
Sí. Encima, claro, esta historia. Bueno, fue él. Y el doctor, un doctor, además. Entonces se intentó demostrar si era cierto o no, aunque no la creyesen. Y ella dijo, literalmente, ese hijo de puta me lo ha inyectado.
Inyectado.
Flipo. Bueno, pues nadie, como te decía, la creía. porque bueno, que él también era una persona con mucho prestigio, muchos años de trabajo en su espalda, y sus pacientes solo hablaban de maravillas de él, o sea, lo adoraban y estaban contentísimos con su trabajo. Lo que contó ella fue que lo había conocido, que por cierto, él era gastroenterólogo, por si te preguntabas de qué especialidad.
Pues ok.
Lo había conocido unos cuantos años antes, cuando los dos estaban trabajando en el mismo hospital. Ella acababa de acabar enfermería y pues se cruzó con él y pues eso.
Y sí, hubo un momento anatomía de Grey.
Sí, se chocaron sus carpetas, se miraron a los ojos y surgió el amor. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento Janice estaba casada y tenía un hijo con otro hombre. Pero no te vayas a creer que el doctor Smith no. O sea, también estaba casado y tenía 3 hijos.
Ah, vale, o sea que los dos estaban casados con hijos.
Sí, los dos hicieron el ridículo. Pero bueno, ella decía que se sentía súper atraída por su inteligencia y que empezaron poco a poco con el tonteo, fueron quedando más y finalmente se querían ir a vivir juntos. Y ella estaba deseando irse a vivir con él. Vale. Le gustaba un montón. Y él le prometió que iba a dejar a su mujer y que acabarían viviendo juntos. Entonces, como le hizo esa promesa, Janice, ¿qué hizo? Dejó a su marido.
A ver.
Creyendo la palabra de él.
Lo normal... A ver, quiero decir, si va a ocurrir de verdad, lo normal, deja a tu pareja.
Sí. Pero, oh sorpresa, un hombre más que te promete dejar a su pareja por ti y que seréis felices y comeréis perdices.
Eso sonó a algo personal.
Nunca te creas un hombre. Es broma. No, pero
a ver... No lo es.
Simplemente no te metas en una relación de pareja. Que el que tiene pareja es él, pero al final tú también vas a sufrir. O sea, si lo miras por ti, este debería de ser un podcast también de amor.
De amor, de amor.
De consejos de amor.
Bueno. Tampoco estamos nosotros muy dados
no,
a
ello. No, mejor no. Mejor no contar nuestras experiencias. Bueno, el caso. Que, jolín, ella había dejado todo por él y él le dio exactamente igual. Y bueno, aún así, aunque le hiciera esa 13-14, ella fue tontita y decidió continuar viéndose con él. Con la esperanza esa de que algún día dejase a su mujer. Porque claro, esto funciona así. Te dicen, sí, la voy a dejar, no sé qué, no sé cuánto.
Y tú te lo crees.
Sí, es que vivían en tarta de fresa, si me preguntas.
Ya.
Janice, concretamente. Bueno, pues en 1991, o sea, nos remontamos hacia atrás.
En el tiempo, ya.
Sí.
Vale, o sea, como...
Esto fue mucho antes, claro, porque los hechos ocurrieron en 1994.
Claro, lo del momento VIH y todo eso.
Claro, cuando ella se enteró. Pero yo te estoy contando, pues, cuando ellos se conocieron, cuando empezaron a estar juntos.
Claro.
Que fue bastante tiempo antes. Ella se quedó embarazada y dio a luz a su hijo Jeffrey. Sí, efectivamente, si te lo preguntabas, el hijo era del doctor. Sí, no había dejado a su mujer, pero ella se quedó embarazada de él.
Y ella...
No te lo esperabas tampoco, ¿vale?
No, claro que no. Pero ella estaba aún con el marido en ese momento.
No, ella lo dejó, dejó a su marido por estar con él.
Vale.
Y se quedó embarazada de él, él aún teniendo familia.
No, sí, esa parte, o sea, capté.
Esto
pero
es heavy.
Flipo, claro.
Sí, sí. Entonces, bueno, cuando se lo contó... Pues como que quiso mantener a su mujer y a Janice. Y pagó la manutención y le volvió a decir a Janice que sí, que iba a dejar a su mujer para poder estar con ella y ser pues una familia de anuncio del Corte Inglés. Pero no, te lo vas a creer, nunca lo hizo.
¡Oh, qué sorpresa! Nadie vio venir este giro inesperado de los acontecimientos.
Pues sí. Y Janice sí que es cierto que intentaba cortar la relación en varias ocasiones. Decía, mira, no, esto no es lo que me merezco. Y mira, chica, tienes que saber lo que te mereces.
Haz de saber también un poco dónde está tu sitio, Janice.
Exacto, Janice, por favor, de verdad, ubícate. Entonces quiso dejarlo, pero él como que la amenazaba. Y la amenaza era súper turbia. Porque decía que iba a publicar fotos suyas en el tablón de anuncios del hospital. Pues al lado justo donde venden un congelador. Pues ahí, las fotos de Janice desnudita.
Siendo una pequeña meretriz.
Siendo una pequeña meretriz. Pues fotos suyas que le había hecho algún día.
Vale.
Algún día sí.
Vale,
que
vale.
Estaban hot, hot los dos.
Como una sex tape.
Exacto. Y claro, es heavy en realidad la amenaza. O sea, cómo te puede gustar este señor. Pero bueno, no la voy a juzgar porque entiendo pues, la manipulación que habría detrás y todo eso. Pero a ver...
Sí, relación de poder, todos sabemos.
Sí, Y también la amenazó con ir a junto del decano de su escuela de enfermería y decirle que había plagiado algunos de sus trabajos. En plan, te copiaste, te lo voy a decir al profe.
Mira, si algo está es como acuerdo unánime de toda la población mundial, es que ser un chivato de mierda está mal.
Está muy mal, sí. Y bueno, ella finalmente sí que consiguió pasar de su cara y empezar a conocer a otros chicos. El problema es que él siempre era súper insistente y no la dejaba en paz. O sea, los amenazaba a ellos, a ella, la seguía donde quiera que fuese. Que imagínate tú estar en el súper, en el pasillo de la tarta helada y ver a este señor escondido detrás de los congelados, ¿sabes? O sea, flipo.
Ya me jodería.
Sí. Y bueno, a uno de los novios de ella lo amenazó con matarlo. Y ella le dijo que mira, que o dejaba a su mujer y se casaban o que eso que no iba a ningún sitio. Que ya ves tú, querer seguir casándote con este señor después de todo. Pero bueno, que era como mira, o la dejas y te vienes conmigo o ya está. Aquí se acaba, no le vamos a dar más vueltas a todo esto. Entonces cuando Richard por 19ª vez no cumplió su promesa, Janice se hartó del todo y lo dejó por fin definitivamente. De hecho, no quiso ni que fuese su médico, en plan, uy, no me toques. Porque en ese momento la estaba tratando con unas inyecciones de vitamina B12 para curarle pues, una enfermedad que tenía. Una tontería, vamos. Y en total estuvieron unos 10 años juntos, que se dice pronto, pues eso, entre idas y venidas, que había pasado todo este tiempo. Y bueno, esta es un poco la historia de amor de ellos dos, que bueno, vale. De amor tiene poco, la verdad, si digo. Me preguntas. Y ahora nos situamos en más o menos las fechas, que eran las fechas de la actualidad, del 94, que era el 4 de agosto exactamente de ese año. Era un día por la noche cuando él la llamó y le dijo que tenía que ir a verla con urgencia. Y entonces llegó a su casa, empezaron a hablar y poco después él sacó una jeringuilla y le dijo que tenía que inyectarle su medicación.
Vale.
Ella aceptó, pero al ponérsela notó un dolor muy fuerte.
¿Qué medicación? B12.
Sí, entiendo que sería la B12 que le inyectaba. Y nunca le había dolido tanto las inyecciones cuando él se las ponía, porque siempre le ponía la B12.
Claro.
Y rápidamente el doctor pues se piró y no se quedó más tiempo a charlar, pues eso de que te quedas un ratito, lo que sea. Nada, en plan, me voy. Y se fue.
Qué sospechoso sí. Ese Optovite.
Sí, y además Janice como que notó cierto nerviosismo en él. Pero la policía, a ver, pensaba, Janice, de verdad, o sea, no te puedes inventar esta historia, claro, y sacarte esto de la manga. O sea, tenía bastantes dudas de que él le hubiese contagiado.
Tengo claro a quién escojo creer.
Janice estaba 100% segura.
Y yo también.
Pero en cambio, la policía y todo el pueblo estaban en el otro bando, que no es el tuyo.
No opinaban igual.
No. Y pensaban que quería sacar el dinero que tenía o que estaba despechada porque él nunca había llegado a abandonar a su mujer por ella. Y que claro, tenía un hijo del que hacerse cargo también. Entonces decía, pues mira, es la manera, lo odio y voy a hacer la vida imposible. Pero bueno, sí que es cierto que por mucho que Janice estuviese súper segura de que ella decía la verdad, con esto no llegaba. Y, como lo demuestras, también es súper complicado. Pero Janice había ido a donar unos meses antes y así se pudo saber más o menos el momento en el que llegó a infectarse, por lo que eso se calculó más o menos la fecha.
Vale.
Entonces la policía vio que las fechas cuadraban bastante, porque cuadraba eso en el mismo año, un tiempo antes justo de ella infectarse, o sea, es que había sido súper reciente todo.
A ver, entonces aún tuvo suerte.
Claro, y la policía ahí sí que empezó a creérselo. O por lo menos, ¿sabes?, investigaron un poco más a ver si era verdad lo que decía. Y empezaron por mirar el registro de llamadas del día que ella aseguraba que él había ido a casa de ella a ponerle esa inyección. Y sí, tenía razón, porque aparecía una llamada de él a la misma hora que ella había dicho, que eran las 10:30 de ese 4 de agosto. Pero claro, esto tampoco era una prueba súper evidente, porque claro, como demuestras en un juicio, ¡ay sí, vino a mi casa! Me puso una inyección. Ah, vale, pues sí, fue él el que te contagió.
Sí, a ver, es que era difícil de...
Es que claro.
Bueno, de justificar, la verdad.
No podía asegurarlo de ninguna manera. Y además, por mucho que tú seas doctor, es muy complicado robar VIH como quien roba unas tiritas.
Sí.
No sé. no lo veo tan sencillo todo. Y como curiosidad, si quieres inyectar a alguien VIH, solo tienes 12 horas después. O sea, antes...
Sí, que muere el virus en 12 horas.
Claro, porque después el virus deja de estar activo y no sobrevive como fuera de tu organismo,
claro,
de tu cuerpo. La policía entonces registró el archivo con los historiales clínicos de los pacientes.
Como para saber, en plan, bueno, quién estaba infectado de VIH dentro de todos los pacientes de este paisano.
Claro, exacto.
Ya, para saber como las cepas de VIH, ya.
Sí, pero de aquellas, pues evidentemente no era ordenador, sino que estaba como en papel todo.
Escrito, en exacto, el Jurásico.
Claro. Entonces, bueno, buscó por allí, en donde debían de estar, y casualidad de la vida, no estaba todo esto. Y claro,
no estaban las historias.
No. Y la policía ya empezó a creerse un poco más toda la historia y estar, pues, en tu equipo. Y lo único que se encontraron fueron las fotos, que sí, que también otra prueba más de que podía amenazarle con esas fotos porque él por lo menos las tenía.
Ah, vale, las fotos como porno.
Exacto.
Vale, no por, para que no nos censure YouTube.
Ya lo has dicho, así que va a dar igual. Y bueno, en ese momento encontraron, como justo antes de irse, encontraron un almacén cerrado llenos de cajas con diferentes registros.
Vale.
Pero no encontraron ninguna del 1994, que era el año que buscaban, sino una que ponía archivos de 1982. Pues otro año random. Claro, a ver, pues un año.
Ya, sí, un año.
Sí, y dentro de esta caja había una libreta en la que había varios apuntes. Y entre ellos había una anotación del 4 de agosto de ese año, o sea, el mismo día que había pasado todo. Y un número de identificación de todos los pacientes que habían donado ese mismo día sangre. Pero justamente, también otra casualidad, faltaba uno de ellos.
Vaya por Dios.
No tenía ningún número. O sea, él se llamaba Don McLellan. Y en lugar del número, lo que ponía era la banda para el doctor S.
No entiendo absolutamente nada de lo que me estás explicando.
Yo tampoco, pues eso ponía. Entonces la policía lo primero que hizo fue visitar a esta persona, porque claro, justo era el único que no tenía pues nada.
Claro.
Que estaba su información en blanco. Y le preguntaron, mira, ¿tienes VIH? Y le dijo, tengo VIH por todo mi cuerpo. O sea, estaba completamente infectado, estaba fatal. Y que estaba pues muriéndose. Les contó que él como que nunca había llegado a quedar con el doctor, sino que había sido él el que se había puesto en contacto el 4 de agosto para tomarle una muestra, pues a ver qué tal estaba avanzando el virus.
Pues que me va a parecer un zumbao.
A ver, más pruebas imposible, yo creo. Pero bueno, aquí estaba el problema. ¿Cómo demuestras todo esto? Porque claro, a la hora de un juicio...
Claro.
Es bastante... No sé. Claro.
Sí, circunstancial,
exacto,
como les gusta decir a ellos.
Sí. Entonces necesitaban saber y confirmar que el médico había cogido una muestra de sangre con VIH de la chica para inyectarse, o sea, de la chica no, de este hombre, para inyectársela pues a su exnovia. Y esto, claro, parecía una completa locura, que cogieses a un hombre con VIH...
Un hombre aleatorio.
Sí, alguien así por la cara, para fastidiar a... Una persona que realmente tampoco te había hecho nada. Pero bueno.
Ya.
Entonces, bueno, quisieron comprobar si a través de la ciencia podían como relacionar a estas dos personas.
Vale.
A Don McLellan y a Janice. Y aquí entra en juego un especialista de investigación genética que tenía que comparar pues las dos muestras para ver si estaban infectadas por el mismo virus y demostrar que ella decía la verdad. El especialista este controlaba un montón el estudio del genoma humano, que hay un dato bastante curioso, que es que las pruebas de ADN que se hacen con los virus son distintas de las de que se hacen de ADN para identificar a las personas, porque los virus mutan cuando están dentro del cuerpo.
Hmm.
¿Lo sabías?
Obviamente.
Bueno, pero me pareció raro. No.
A ver, no, es que el virus tiene como una cadena de ARN, ¿no? Que entonces, o sea, imagínate una araña. Entonces, imagínate que te pincha esa araña. Pues metes un material genético. El virus no tiene metabolismo propio.
Claro.
Eso es como una cadena genética. Entonces, metes un material genético en tus células y cuando la célula se multiplica, el virus multiplica con ella. ¿Entendiste? Entonces, yo entiendo que lo que ellos iban a buscar es ese trocito de ARN que el virus había metido en las células de Janis y del chico este. Entiendo yo,
Muy bien
pero
explicado.
tampoco soy yo genetista,
Pero
¿sabes?
sí, más o menos eso. Hizo un experimento basado en la filogenética, que trataba de averiguar, pues eso, si era el mismo, ver la mutación, porque claro, que muta diferente si está en un organismo o en otro.
Claro.
Y así se pueden establecer como esas relaciones entre los virus. Bueno, pues este especialista estudió las muestras de sangre de 30 pacientes infectados con el VIH. Pues por hacer, pues eso, un estudio, a ver si tenía sentido su
Ya.
teoría. Y aquí, bueno, gente de Luisiana, cogieron, porque, bueno, pues dirían, venga, vosotros.
Queda cerca.
Sí. Entonces, teniendo en cuenta las de Janis y Don McLellan, entre todas estas muestras, hicieron todo este estudio. Y descubrieron que de las 30 muestras, o sea, 28 no tenían ningún, o sea, tenían grandes diferencias entre ellas, pero dos de ellas no.
Ah, vale, o sea, de las 30, 2 súper parecidas y 28.
Exacto.
Vale.
En dos de ellas el virus era prácticamente exacto. Entonces, claro, a ver.
Déjame adivinar quiénes eran esos dos. Don y Janis.
Exactamente.
Sorpresa de nadie.
Y las muestras confirmaban que estaban completamente emparentado el virus.
Ya.
Y bueno, había una posibilidad de entre 1 millón de que Don no hubiese infectado a Janis. Así que, a
Dios,
ver.
es que es increíble.
Sí, bastante evidente. Entonces, en junio de 1996, el doctor fue acusado de intento de asesinato en segundo grado.
A ver, menos mal.
Pues sí. Pero, claro, había una cosa que también quedó en el aire. ¿Qué había pasado con la hepatitis C?
Ay, es verdad que también tenía hepatitis C.
Claro, y otro dato importante, Don no tenía hepatitis C. Entonces, claro. Bueno, pues la policía volvió a revisar todos los documentos y vieron que otra paciente tampoco tenía pegatina en sus muestras y a ella se le había quitado sangre pues 2 días antes que a Janis, pero su sangre nunca se había enviado al laboratorio.
Vale,
O sea,
sé
lo que
por dónde
había hecho
vas.
era combinar los dos virus para hacerle el mayor daño posible. Muy fuerte.
Muy fuerte.
Y claro, evidentemente le preguntaron al médico su coartada, qué había hecho ese día, y dijo que tenía una coartada súper sólida, que había estado todo el día en su casa. Y su mujer lo confirmó.
Bueno.
Su mujer dijo que sí, que había estado con ella y que no lo había perdido de vista en ningún momento. Bueno, en los 20 minutos que le había llevado ducharse.
Vale, o sea, en el momento ducha, sus 20 minutitos y ya.
Exacto, mientras se
Vale.
ponía unas canciones, no sé, de Shakira.
Sí.
Y cantaba como si estuviese dando el concierto de su vida. Entonces la policía lo que hizo fue recrear la escena. Bueno, pues utilizaron a Janis para hacer como que le ponían la inyección y pues toda la historia para ver si daba tiempo.
En esos 20 minutos de ducha.
Exacto. De que no
Ostras.
es nada.
No,
Porque,
ya, no
jolín,
es
tienes
nada.
que ir, llamar a la puerta, hacer. Bueno. Pues en total le llevó 17 minutos
A la policía.
recreando todo.
Vale.
Sí.
Sí, que igual incluso él fue más rápido.
Claro,
O no. Pero.
por eso tiene sentido que él se diese prisa.
Ya, no, claro. Y tanta prisa que se dio
Porque no le daba tiempo.
a darse su ducha de 20 minutos.
Ya. Y bueno, también había alguna pregunta más. ¿Por qué el tonto del doctor no tiró todos los archivos, ya que eran como una prueba súper evidente contra él? Pues se concluyó que esto debía de ser una especie de trofeo.
De trofeo, claro, es que era evidente.
Súper macabro. Y bueno, Janis en el juicio dijo lo siguiente: Richard me hizo muchas promesas que nunca llegó a cumplir, pero hubo una que sí cumplió, y esa es la promesa de que mataría. Y eso para mí, o sea, esto que me pasó, es como una sentencia de muerte que me han impuesto.
No, y tanto. Que a ver, hoy en día no tienes por qué morir por nada de eso, pero jolín, estamos hablando del año 90 y pico.
Y que quieras que no, la, o sea, vas a tener eso en tu cuerpo toda la vida.
Exactamente.
O sea, es algo contra lo que realmente...
Es
no,
fuerte, es
claro,
fuerte. Es no muy
puedes,
fuerte.
Sí, puedes combatir contra ello, pero no puedes eliminarlo.
Claro.
Entonces es complicado. Y ya digo, el año es súper importante, pero bueno, como si te lo hacen ahora, es que me parece una atrocidad. Lo que se piensa es que cuando Janis cortó con el doctor, pues él decidió hacer ese cóctel de virus, así mezclarlos un poquito, y lo hizo el propio día que había cogido las muestras todas para asegurarse de que el virus iba a estar activo. Y el doctor nunca cayó en la cuenta de que podían relacionar ambos virus.
Es que eso es heavy, ¿eh?
Claro, nunca se le ocurrió, no se le pasó por la cabeza. Entonces, sí, sí, lo hicieron muy bien en este caso, o sea, mis felicitaciones, la verdad. Que es muy fuerte, porque en realidad es súper macabro y una persona que trabaja salvando vidas, que haga algo así. O sea, es irónico porque acabas haciendo justo lo contrario.
Es muy fuerte.
Y bueno, el 23 de octubre de 1998 fue condenado por intento de asesinato y condenado a 50 años de trabajos forzados. O sea, él en realidad lo meditó todo con tiempo, es que es lo fuerte en realidad, que estaba todo completamente premeditado y medido a conciencia. Y en este caso no había realmente ningún tipo de arma como tal.
No, a ver, un virus.
Sí, pero quiero decirte, claro, ya. Es muy diferente a otros casos, además no había huellas o algún tipo de prueba muy clara, pero aún así como que la ciencia hizo todo. Y bueno, al final Janis volvió a casarse. Yo quiero creer que esta relación fue sana y bonita por fin.
Esperemos.
Y vive con sus dos hijos y cuenta que quiere dejar su pasado atrás y disfrutar todo lo que pueda de la vida.
Bueno, pues un besito desde aquí a Janis.
Sí, que le vaya genial. Y bueno, también decir que este caso pasó a la historia por la prueba de ADN porque fue heavy.
A ver, es muy fuerte.
Sí, y que te hicieran caso. Y ya es el segundo caso de un doctor que hace este tipo de cosas con inyecciones y cosas extrañas.
El primero fue el capítulo 1, que espero que todo el mundo haya borrado de su memoria ese ejercicio terrorista.
Uf,
por nuestra parte.
No lo veáis nunca.
Nunca.
Jamás.
Estamos a esto, pero a esto de borrarlo. Porque es que encima es nuestro capítulo más reproducido. Es que de verdad, me quiero matar.
Para reírse de nosotros, yo
totalmente,
creo.
Totalmente.
Sí. Y bueno, esta profesión, la de medicina, yo creo que va a ser como Cataluña para mí.
Sí, yo también siento lo mismo, ¿eh? Te veo ya venir.
Que no tengo nada en contra de los médicos. Bueno, tengo uno preparado también relacionado con eso, ¿vale?
Miedo. Bueno, pues ahora es mi momento.
Venga, dale.
Bueno, pues mi caso os va a encantar porque es de los heavies, heavies. Aviso. Y sabéis que cuando yo aviso, lo digo por algo. Además es internacional porque vincula a varios países.
¿Vale?
Concretamente a Japón, Chile y Francia.
O sea, internacional totalmente.
Absolutamente internacional. E incluso me atrevería a decir también Suiza y España.
Pues sí, este cumple el significado también de internacional.
Bueno,
el uno y el otro.
El uno y el dos. Que una vez nos echaron la bronca.
Sí, una vez. Es que llamáis
una
internacionales a los casos que son de... No se dice así.
Que son del extranjero. Pues sí, es lo que pone en el diccionario de la RAE. Y nosotros tampoco es que seamos fan, ¿eh? De la RAE. Pero bueno, lo pone.
Lo pone.
Puntito en la boca. Maricruz. Bueno, un besito para todas las Maricruces también. Vale, pues... ya digo, vincula, como digo, a muchos países, pero ya entenderéis el porqué, ¿eh? Pero la realidad es que la mayoría de los acontecimientos ocurren en Francia. Pero bueno, vamos poco a poco.
Vale.
Antes de nada, como siempre, un poquito de contexto. Mi historia de hoy tiene dos protagonistas, a falta de uno. Por un lado tenemos a una chica que se llama Narumi Kurosaki, que evidentemente es una chica japonesa, por si lo habíais querido deducir por el nombre.
Me parecía de Pamplona.
Sí, de Pamplona era, justo de allí. Que había solicitado estudiar en Francia como durante un año, tipo como si fuera un Erasmus, ¿sabes?
Vale.
Y tenía 21 años cuando llegó a Francia, que fue el 26 de agosto de 2016.
Vale.
Y bueno, llegó allí para estudiar en la Universidad de Franco Condado, que estaba en una ciudad aleatoria de Francia que se llama Besanzón, que yo no conozco.
Vale.
Bueno, pues allí pues tomó clases de francés
a franceses. Y de franceses a lo mejor también.
Igual también. Igual un poquito también, un poco revoltosa estaba Narumi. Puede ser, puede ser. Pues bueno, ya digo, tomo clases de francés allí porque evidentemente si no, no se enteraba de nada. Porque lo que viene siendo el japonés y el francés no se querían parecer.
No se querían parecer.
No. Entonces pues fue a un centro de lingüística aplicada antes de poder incorporarse a la facultad de economía. Que era en donde iba a estudiar, ¿no?
Vale.
Y allí se iba a incorporar en enero.
El que vale, vale, y el que no, vale. Es broma. No podemos meternos con absolutamente todas las carreras.
No puede ser, ¿eh? Por favor. No. Además, luego nos van a decir a nosotros cosas. En plan, tú que estudiaste la carrera de collar de macarrones, por ejemplo. Y luego nos ofendemos.
Vale.
Bueno, pues Narumi, mientras estudiaba en este centro de lingüística avanzada, alquiló una habitación de estudiantes en una residencia universitaria que se llamaba Theodore Rousseau, o como sea esto pronunciado correctamente. Que
Rousseau,
estaba
en... eso está bien.
Rousseau sí, pero lo otro...
ya.
Que bueno, estaba allí en un campus que tenía esa ciudad, Besanzón. Bueno, pues por otro lado, tenemos al otro protagonista de mi historia, que es un chico que se llama Nicolás Cepeda, como el de Operación Triunfo.
Ya. Yeah.
Que, bueno, pues...
Del que nadie se acuerda, dices.
Del que nadie se acuerda. En plan, es chusma. Si me
vale, un saludito para todos los fans de Cepeda.
Y para Cepeda.
También, ¿por qué no?
Que igual nos está escuchando.
Claro. Cepeda. Te queremos.
Bueno, nos escucha el cantante de Despistado. O sea, que eso me parece bastante impresionante por nuestra parte.
Bueno, nos sigue. Otra bueno, cosa es que nos escuche.
Hombre, yo asumo que sí.
Yo quiero pensar que sí.
Manifestamos que sí. Bueno, pues este chico era de Chile. Y en 2014 se fue para Japón a vivir su verdad de estudiante, como de intercambio, ¿sabes? Tipo Erasmus también.
Vale.
Y allí conoció a Narumi.
Vale.
En el mes de octubre de ese año, de 2014, en el campus de la Universidad de Tsukuba, que era en donde estudiaba Narumi en ese momento, antes de irse para Francia. Bueno, pues allí comenzaron una relación sentimental, digamos, ¿no? Concretamente en febrero de 2015, o sea, que pocos meses después de que se conocieran.
Vale, surgió el amor
surgió.
Pronto.
Y bueno, la pareja pues viajó bastante, plan a Chile y tal, a conocer a la familia de este chiquito, ¿no?
Ah,
de,
bueno.
De bueno, no, ahora no me sale, de Nicolás Cepeda. Bueno, pues porque, claro, al final es que había muchos kilómetros de distancia entre ambas familias, entonces Narumi cada vez que Nicolás iba para Chile aprovechaba un poco la ocasión, ¿sabes? Como para conocer a sus padres y tal. Y eso que llevaban menos de un año saliendo, ¿eh? Pero cada
bueno,
uno...
cada uno...
su movida.
Sí.
Bueno, pues después... Nicolás se fue de Japón a finales de 2015. Y, porque claro, evidentemente ya había pasado como este año tipo Erasmus, ¿sabes? Entonces se fue para Chile el 12 de abril de 2016 a buscar trabajo. Allí se fue a... bueno, otra vez retornó. Y fue en ese momento cuando Narumi se fue a estudiar a Francia en 2016. Así que decidieron mantener una relación a distancia que... a veces funcionan, a veces no. Bueno.
A veces no.
Pues en este caso...
y a veces no.
No funciona.
Es broma. No puede funcionar.
No podemos generar odio en absolutamente todos los colectivos que existen en este país, por favor.
No.
En este planeta. En plan, ya nos odia los, no sé, los de ADE, los de educación infantil, los de enfermería, ¿sabes? A ver, por favor, los chilenos, los japoneses, ya, basta. Basta, por favor. Bueno. Pues, ya digo, esta relación, pues, por lo que sea, no quiso funcionar porque tenía una distancia por el medio de, yo qué sé, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros.
Sí, quizás no es como si vives tú en Vigo y el otro, no sé...
en Ourense.
En Ourense.
Claro, pues igual no les quiso parecer bien esta distancia. Así que nada, Narumi, después de que llevaba ya realmente nada, 2 meses o algo así en Francia, decide poner fin a esa relación. En plan, mira, esto no va a absolutamente ningún sitio. No nos vemos apenas y encima estamos a 7.000 kilómetros de distancia. Basta. Y lo dejaron, concretamente el 6 de octubre de 2016.
Vale.
Y esto además lo confirmó el propio Nicolás, que quiero decir, no me lo estoy inventando yo. Bueno, pues en Besanzón, en la ciudad esta de Francia... Narumi, pues evidentemente conoció a gente nueva, pues al final estás así un poquito de Erasmus, que si unas aguas con misterio, que si una sangría, que por cierto hay mucha gente de tu equipo, por lo que vi en comentarios.
Es que la sangría mola mucho.
Sí. Y claro, pues de repente conocí a un chico que se llama Arthur del Piccolo, como el de Dragon Ball.
Vale.
Y este chico era estudiante de la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Microtecnología. Signifique lo que signifique esto, ¿no? Que, bueno, pues al final el roce hizo el cariño y se convirtieron en novios, en pareja. Oh. Además, nada, en plan como en noviembre, y lo había dejado en octubre con Nicolás. Pero bueno, también es verdad que con Nicolás estuvo un año y poco.
Bueno, enlazó un poco relaciones.
Sí, pero hay gente que es así, ya lo sabes.
No lo vamos a juzgar.
Tú, por ejemplo. Pero a partir de aquí, a partir de aquí empiezan a pasar cosas. Ya os lo adelanto. Porque el domingo 4 de diciembre de 2016, Narumi pues se fue a sus clases de baile, porque ella se quería sentir un poco fama a bailar, ella se quería sentir un poquito bailando con las estrellas, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que nada, alrededor de las 4 de la tarde del domingo 4 de diciembre, que las fechas son importantísimas, por favor, ya sé que son un coñazo, pero ya me entendéis.
Sí, ahora que estamos siendo rigurosos, mejor ser lo demás.
Sí. Bueno, pues se fue a vivir su verdad de fama a bailar, a vivir su verdad de Upa Dance.
A ser Beatriz Luengo.
Efectivamente. Y se fue a clases de baile y tal. Bueno, pues a la noche del domingo 4 de diciembre al lunes, esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, estudiantes de la residencia de repente empezaron a escuchar gritos de el pasillo en donde estaba Narumi.
Ay, no.
Donde estaba la habitación, vaya, de Narumi.
Tenía que llegar el momento este.
Y después de esos gritos, un ruido como sordo. En plan, ¡pum! ¿Sabes? Como un golpe.
No suena bien.
Claro. En plan, que algo pasó, ¿sabes? La gente flipó un poquito. Bueno, pues, por ejemplo, una estudiante que había por allí, británica, le escribió un mensaje de WhatsApp a una amiga suya poniéndole: tengo miedo, escuché un ruido como si alguien estuviera siendo asesinado.
Ay, Dios.
Que también, a ver.
Sí, ¿en qué momento?
En plan, hombre, pues escuché a alguien gritando, escuché no sé qué, pero escuché cómo alguien estaba siendo asesinado. Pues igual esta chiquita tenía un poco de imaginación de más.
O igual
pero
era la bruja Lola.
O igual era ella la culpable.
Ah, bueno.
Bueno, pues otro estudiante distinto salió al pasillo para ver qué estaba pasando, para ver qué onda. Pero pues yo qué sé, claro, al final cuando salió ya no había ningún ruido en ese momento, entonces tampoco supo ver de qué habitación, ¿sabes?, provenía ese grito. Entonces, pues bueno, siguieron viviendo su verdad de estudiantes y se fueron a ver, yo qué sé, pues Juego de Tronos.
O Élite.
O Élite. Y yo qué sé, pues tal. Pero, ¿qué pasa? Que al día siguiente, Narumi evidentemente tenía clase, que estamos hablando de que era lunes. No apareció en clase. Y claro, punto número uno, tirando de estereotipos, era japonesa. ¿Qué quiero decirte? No te faltan a ni una puta clase.
Bueno, a ver, es el estereotipo.
Ni una puta clase. Y de hecho sus compañeros dijeron que les parecía rarísimo porque jamás en su vida había faltado a una clase.
Vale.
O sea, cero sorpresas. Bueno, pues durante los próximos días, la familia y los familiares, ¿no?, de Narumi empezaron a recibir mensajes de ella. ¿Sabes? Como tipo de, bueno, de WhatsApp. Solo que no sé si era exactamente a través de WhatsApp, pero imaginémonoslo. Mensajes sí, de texto en sí general, ¿no? Incluso por redes sociales, por Instagram, stories que ella subía. Cosas así, ¿no? En plan, que quiero decirte, cosas que indicaban que todo estaba normal. ¿Sabes? Rollo, hola mamá, ¿qué tal? Pues yo por aquí, por Besanzón. ¿Sabes? You know what I mean.
Sí, creyéndose de Emily in Paris.
Efectivamente. Bueno, pues de repente subió un story como queriendo ir al consulado japonés que había en Lyon. Y dirás, ¿para qué? Pues parece ser que estaba hablando también con la madre y que le dijo, en plan, pues que le apetecía ir. Bueno, le apetecía no, me lo estoy inventando, que tenía que ir porque tenía como problemas con el pasaporte.
Me apetecía ir.
Me apetecía ir al consulado japonés de Lyon. Vale. No, no, que necesitaba ir porque, ya digo, tenía problemas con el pasaporte.
Vale.
Entonces, pues bueno, que tenía que ir hasta allí para solucionar ese percal todo, ¿no? Y ya digo, subió un story y todo como yendo, pero en realidad en el story no se veía nada.
Ya, yo imagino.
Vale. Bueno, pues su tarjeta bancaria se utilizó ese día, el 6 de diciembre, es decir, el martes de esa semana, ¿no? De esa semana que pasaron cosas. La usó para comprar el billete de Besanzón a Lyon, el billete de tren.
Vale.
Y era solo de ida. Bueno, pues sin embargo, Narumi no depende en realidad del consulado de Lyon, porque en esa ciudad hay solo como oficinas administrativas. En realidad, si ella tuviese un problema con el pasaporte, tendría que ir a Estrasburgo a solucionarlo,
Ya.
que es en donde está el consulado realmente, como la embajada, para que me entiendas, ¿no?
Vale.
Bueno, pues por otro lado, además, los viajeros de ese hipotético tren al que Narumi fue de Besanzón a Lyon, en ningún momento vieron a una chica con sus características, en plan, pues asiática, no sé qué, ¿no? Porque miraron en qué asiento estaba, en plan, imagínate, el 25C, pues el del 24C, del 26C y no sé qué, no vieron a nadie así allí en ese tren. Entonces, bueno, era un poco extraño. Además, otros mensajes que le mandaba a otros familiares, bueno, como por esos días, ¿no?
En esas
Alrededor del
fechas,
6, sí,
sí.
alrededor del 6 de diciembre, pues ella escribía que tenía un nuevo novio, que se iba sola, no sé qué. Bueno, quiero decir, como contando su vida.
Sí, que seguía hablando con todo el mundo.
Sí, de cova. Y estuvo de cova con todo el mundo, con sus amigos, con sus familiares, hasta el 12 de diciembre.
Es que quiero pensar que estamos hablando de un caso Gaby Petito.
Bueno, veremos. Ya digo, 12 de diciembre.
Vale.
12 de diciembre. Cuando habían empezado a pasar cosas raras fue el 4 de diciembre.
Ya.
O sea, pasaron 8 días. Vale. Pues el 14 de diciembre, el Centro de Lingüística Aplicada de Besanzón, en donde iba a estudiar Narumi francés, pues avisó a la policía porque esta chiquita no aparecía por clase. Nunca. Desde hacía, pues eso, 10 días.
Madre mía.
Y no avisa, o sea, no había avisado a nadie, nadie sabía dónde estaba, no sé qué, era raro.
Sí.
Entonces, bueno, avisó a la policía y la policía fue a la habitación de Narumi el día 15, o sea, al día siguiente, ¿no? Hacia el final de la tarde. Y una vez allí, en esa habitación, la policía, en la de Narumi, me refiero a la policía, encontró pues que estaba perfectamente ordenada la habitación. Y dirás, bueno, pues lo normal. No, porque parece ser que los amigos de ella y los estudiantes de esa residencia dijeron que era una chica súper desordenada.
Ah, aquí no cumple el estereotipo.
No lo cumple para nada. Era desordenadísima. Pero en plan nivel, tú. O sea, tú y yo multiplicados por 25. Imagínate. Entonces, claro, aquello. Ellos entraron allí esperándose una leonera y parecía, ¿sabes?, la portada de un libro de, yo qué sé, de, bueno, pues de IKEA. El catálogo de IKEA parecía aquello.
Bueno, aquí podemos aprovechar para decirle a la gente que nos dejen los comentarios si son team gente desordenada como nosotros o ordenada.
Gente bien o gente no tan bien.
Sí.
Y luego ya que cada uno elija quién es la gente bien.
Pues sí.
Podéis sentiros identificaros en el grupo que
Sí,
queráis.
y nosotros sentirnos un poco menos mal después
Exactamente.
de confesar esto.
Bueno, pues en concreto, aparte de que encontraron todo ordenado, en esa habitación encontraron un abrigo, o sea, su único abrigo, el único que tenía como para pasar el invierno, un mítico abrigo gordo que tienes especial para épocas de frío intensas.
Sí.
Pues se encontraron ese abrigo allí y su portátil y una cartera con 565 euros en efectivo, que yo puede parecer raro, pero en realidad piensa que ya venía de Japón, pues igual cambió dinero en efectivo ya allí para que le saliera más barato el cambio de moneda, yo qué sé, alguna historia así, entonces tenía bastante dinero en efectivo.
A mí, ¿sabes qué me parece raro? Que se dejase el abrigo, porque ese abrigo que tienes, ese que todos sabemos que abriga muchísimo,
Muchísimo.
muchísimo, nunca, nunca lo abandonarías.
Y era
Y
diciembre.
ese que es tan feo a la vez, pero
Horrible,
no te
seguro.
importa porque solo priorizas en ese momento el no pasar frío.
Y es que estamos hablando de mediados de diciembre,
Sí.
que en Francia el frío aprieta, ¿sabes?
Sí, y mira que siempre hay que priorizar el ir bien vestido con pasar frío, pero hay
Hasta
momentos y
cierto
momentos,
punto.
claro.
Bueno, pues el caso es que empiezan a hacer como una especie de inventario de cosas que tenía, que debería de tener Narumi en su habitación, como ese abrigo, y se dan cuenta de que faltan una maleta, una manta, su pasaporte y su teléfono.
Bueno, podría ser que se lo llevase todo.
Claro, sí, porque en realidad son cuatro objetos que tú te puedes llevar. En
Sí.
plan, pues una manta para el avión. maleta para el avión, el pasaporte para volar y el teléfono, pues porque es un apéndice de tu brazo, evidentemente, ¿no?
Vale.
Vale, pues entonces empiezan como a analizar las huellas dactilares por toda la habitación para ver si, pues yo qué sé, había alguna que les descuadraba un poquito. Pero los resultados de estas pruebas tardaban bastantes días en llegar. No es algo que tú hagas de lunes para martes, ¿no? Entonces, pues bueno, se quedaron como a expensas de que eso ocurriera. Lo que pasa es que, claro, no podían quedarse así con los brazos cruzados esperando los resultados de esas pruebas. Entonces, siguen investigando porque ellos están como pensando que esa desaparición es un poco rara. O sea, la policía no le cuadra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dijeron, no. Esto vamos a seguir investigándolo, que aquí están pasando cosas raras. E igual esta desaparición no es tal desaparición, perdón, y es un asesinato o lo que sea.
Me queda claro que sospechaba. Que no era una desaparición.
¿Y de quién pudieron sospechar? Te puedes pensar tú.
¿De su novio?
De su novio, por supuestísimo. De Arthur del Piccolo.
A ver,
el primo pequeño de Piccolo, el Dragon Ball, acordaos.
Suele ser la pareja, ya lo
suele
hemos
ser. Que bueno, para quien estuviera despistado, el nuevo novio de Narumi, el de Francia, sí. No el de Chile, no el aleatorio de Chile, que a nadie le importa ya a estas alturas.
Sí, Arthur.
Arthur. Bueno, pues claro, evidentemente, llevaron a este chico a un interrogatorio y allí Arthur, bueno, pues menciona a la expareja chilena de Narumi, les dice que además era un poquito celoso, un poquito posesivo también. Y que incluso una vez consiguió robarle el usuario de Facebook, él sintiéndose hacker profesional por un día. Y bueno, pues claro, era un poco raro todo, ¿no? Así que claro, evidentemente la policía pues como que ya tenía a esta persona en mente, en plan, oye, pues esto sí que es raro, pero bueno, que tampoco les parecía nada determinante en realidad, al final había mucha distancia geográfica entre Chile y Francia.
Ya, era raro.
Pero, gracias a la geolocalización del teléfono de Narumi, la policía descubrió que ella, la noche esta del 4 de diciembre, después de ir a la academia de baile, después de sentirse Beatriz Duengo, como dijiste tú antes, bueno, pues después de eso, se fue a un restaurante por la noche. Y la cuenta había sido pagada con una tarjeta chilena. Una tarjeta bancaria chilena.
O sea, que no había sido Arthur.
No. El que pagó, claro, era alguien de Chile. Esa cena, esa hipotética cena. Entonces, claro, ya la policía dijo, ¡uy, espérate!
Y fue el mismo día.
Fue el día que luego se escucharon a la noche gritos a las 3 de la mañana.
A ver, claro. Sí.
Bueno, pues la noche del... O sea, esa noche me refiero, la del 4 de diciembre, Narumi y Nicolás Cepeda, efectivamente, habían cenado en el restaurante La Table de Gustave, o como se quiera pronunciar esto, ¿no? Que está en un pueblo que estaba cerca de Besanzón, de la ciudad esta universitaria. Incluso hay una cámara que les grababa saliendo a las 10 de la noche del restaurante. Y a las 11 de la noche hay imágenes de la cámara de vigilancia de la residencia en las que se veían a los dos entrar a la habitación. Y con lo cual Nicolás era la última persona que había visto a Narumi.
Sí, a ver, ahí ya era bastante evidente.
Claro. Bueno, pues el 23 de diciembre, o sea, bastante tiempo después, la policía sale a dar como un comunicado de prensa en el que dicen que están 100% en plan focus en que esto es un caso de un asesinato.
Ya, que ya no creían en la desaparición ni nada.
Exactamente, o que estaba secuestrada, cualquier cosa así, pero que quiero decir que alguien había secuestrado a esta chica. La había hecho desaparecer de alguna forma.
Que no había sido ella por su propia voluntad.
Exactamente, y que además pensaban que había muerto en circunstancias especiales.
A ver.
Que hasta la familia decían, bueno, esa es tu opinión, evidentemente.
Ya, porque quieres creer que sigue viva, claro. Obviamente.
Bueno, pues las huellas dactilares, estas que habían recogido en la habitación a estas alturas, ya habían salido los resultados. Y demostraban que era Nicolás Cepeda. Y bueno, pues a partir de ese ADN, reconstruido con las huellas dactilares, me refiero, la policía pues siguió el rastro de Nicolás Cepeda para ver qué había hecho con su vida. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, ver qué había hecho en los últimos días.
Porque claro, eso te estoy diciendo que fue el 23 de diciembre. O sea, muchísimos días después de que se recogieran esas muestras, de que Narumi hubiese desaparecido y todo el rollo. Bueno, pues parece ser que la policía consiguió, bueno, como hackear el móvil de Nicolás Cepeda. No el móvil en sí, sino la geolocalización de su tarjeta de teléfono.
Ah, el hacker hackeado.
Sí, en plan como los repetidores típicos.
Sí, que te geolocalizan siempre. Es que hay que
Siempre.
ser muy tonto.
Siempre,
Muy
siempre,
tonto no
siempre.
darse cuenta. ¿Ves? Otro problema en no escuchar este podcast.
Es que basta ya de no escuchar este podcast. Bueno, pues el caso es que ruló por bastantes partes de Europa este chiquito. Entonces vamos a reconstruir un poquito como los hechos, ¿no? En plan, día por día de la vida de Nicolás Cepeda, su house tour. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, bueno, pues Nicolás llegó a Europa el 29 de noviembre de 2016 en un vuelo que aterrizaba en Ginebra. Después de, por cierto, una escala en Madrid. Por eso antes dije lo de que podía ser de repente que incluyéramos a España.
Vale, sí.
Al día siguiente fue en Flixbus a Dijon, que es otra ciudad que hay por allí. Y allí alquiló, bueno, cerca de Besanzón. Y allí alquiló un coche de alquiler, valga la redundancia, bueno, en esa ciudad, en Dijon. Pues como que recorrió los alrededores de esa zona y de hecho el 1 de diciembre se fue a su supermercado de confianza, el Carrefour, que no nos está patrocinando este capítulo y está perdiendo una oportunidad preciosa.
Pues a lo mejor ahora no te queremos, Carrefour.
Digo. Bueno, pues allí se compró un bidón de combustible de 5 litros para calefacción tipo diésel, una caja de cerillas y un pulverizador, perdón, con detergente.
Me recuerda un poco al caso de Daniel Sancho,
Un
que
poquito.
si queréis lo tenéis en nuestro podcast.
Él canteándose poco, como podéis observar. Bueno, no les recomiendes ese capítulo porque ahora mismo está desactualizadísimo.
Sí, tenemos que actualizarnos, pero
Bueno,
bueno.
pues después, según los datos del GPS de su Renault Scenic, el que había alquilado, pasó medio día inspeccionando carreteras secundarias que había por allí cerca, en un bosque, que se llamaba Bosque de Chaux, que está al este de, bueno, pues de allí, de Dijon.
De Dijon.
Y entre el 1 y el 4 de diciembre va y viene todos los días a Besanzón, a donde está Narumi, donde
¿Vale?
está la universidad.
Sí.
De hecho, la antena de GPS como que registra varios movimientos cerca de la residencia
Pero
de
no
Narumi.
entiendo por qué.
Narumi no sabía nada de que estaba él allí. Narumi no sabía nada.
Pero ¿y por qué iba y venía?
Supongo que para espiarla, ¿sabes? Como para vigilarla.
Ay, Dios.
Iba y venía todos los días. Y de hecho, incluso un estudiante lo vio dentro de la residencia, porque le preguntó, oye, ¿dónde está Narumi? No sé qué. ¿Sabes? A un estudiante. Y el chaval le diría, pues está en la clase de matemáticas, yo qué sé. ¿Entiendes? Bueno, pues después fue cuando se presupone que habló con Narumi y le dijo, oye, estoy aquí, cenamos. Y Narumi, claro, pues al final tienes allí a tu exnovio que acaba de volver de Chile. ¿Y qué haces? Le dices, no. No me apetece verte, pues se sintió un poco presionada y quedó con él.
A ver, yo ahí lo entiendo.
Claro.
Y a lo mejor le mandó 853 mensajes antes.
Sí, seguro que no le apetecía un carajo, pero dijo, pues ¿qué hago yo ahora con este chiquito? ¿Lo mando para Chile? Pues no, tendré que verlo.
Era un poco el de Yu también
Era,
él, ¿eh?
era, era. Era muy el de Yu. Bueno, pues de esta forma, su coche parece ser que después de la cena, ¿sabes? Con Narumi. Estuvo estacionado, aparcado allí delante de la residencia hasta el martes 6 de diciembre. O
Oh,
sea,
Dios.
bastante tiempo.
Sí.
Y a las 4 de la mañana se fue con el coche a algún sitio y estuvo entre las 5 y las 8 de la mañana con el coche por el área del bosque de Chaux, el bosque este que os decía que estaba cerca de Dijon.
No suena bien.
Muy raro. En plan, encima a las tantas de la mañana. Bueno, pues después, el 7 de diciembre, entregó en Dijon el coche de alquiler de vuelta. Y parece ser que los empleados ¿sabes? De la tienda de alquiler dijeron que el coche estaba lleno de barro. En plan, absolutamente cubierto de barro, de arriba a abajo. Incluyendo el asiento del conductor, quiero decir, el maletero. Bueno, ¿de dónde salió
Madre
ese
mía.
barro? Nadie lo sabe. Después compró un billete de autobús para ir a Ginebra. Es decir, a Suiza, en donde, o sea, y desde allí cogió un avión a Barcelona. ¿Y por qué a Barcelona? Porque parece ser que tiene allí, en la ciudad favorita de Coral, a un primo suyo, que se llama Juan Felipe.
¿Ves? Es que todo está conectado con Barcelona.
Todo. Y allí estuvo del 7 al 12 de diciembre. O sea, estuvo 5 días. Bueno, pues el lunes 12 de diciembre, o sea, una semana después de la desaparición de Narumi. se dirigió otra vez a Ginebra para coger un vuelo a Santiago, no de Compostela, sino de Chile, que hacía, por cierto, escala en Madrid. O sea que volvió todo el rato a España, todo el rato estaba por España. Y después ya en Chile, quiero decir, ya el 13 de diciembre, pues se fue a su apartamento de allí de Santiago.
Ah, muy bien.
Bueno, pues antes de seguir con la historia voy a poner un poco de contexto previo a todos los acontecimientos relacionados con la desaparición de Narumi. Parece ser que el 5 de septiembre, o sea, como 3 meses antes de que ocurriera todo lo relacionado con este caso, Nicolás le escribió a Narumi y le dijo, pues, que tenía que borrar a todos sus contactos en Facebook, incluyendo a Arthur Picol, el que acabó siendo el novio de Narumi.
Ah, como, nada posesivo.
Como que no le molaba mucho esa gente, como que dijo, no, yo creo que te puedes liar con alguno de ellos. Que, a ver, tenía razón en este
caso.
Tenía
razón, sí. Ahí estuvo listo.
Pero bueno, ¿qué haces? De hecho, poco después fue cuando Narumi lo dejó.
A ver, también a lo mejor fue porque basta que te prohíban algo para que quieras hacerlo.
No, y que tampoco son, me refiero, por mucho que luego tú al final te quisieras liar con Arthur o lo que sea, no solo se lo dijo por Arthur, se lo dijo como por 25 personas distintas.
Ya, y coincidió que entre ellos pues estaba ese
contacto. Si tú eliges a toda la población de Francia a la que tienes que eliminar de Facebook, pues alguno puede caer, claro que sí, por estadística.
Sí.
Pero que era como muy tóxico por su parte. Y de hecho fue uno de los motivos por los cuales Narumi le dijo chao pescado.
Un poco tóxico, sí.
Claro.
Un poco, bueno, Chernobyl todo.
Pues 2 días después de que le dijera eso, publicó Nicolás un vídeo en Dailymotion, que es el YouTube pero en cutre, en el que, ¿sabes? Como que hablaba de la relación que tenía con Narumi en términos bastante turbios. Rollo, ella literalmente dijo en el vídeo, literalmente, ella tiene que pagar un poco por lo que ha hecho y asumir que no puede seguir cometiendo este tipo de errores con una persona que la ama.
Ah.
Muy raro.
¿Significado de amar? ¿Cuál es?
Y también dice que ciertas condiciones son aplicables durante su estancia en Francia y otras son aplicables para siempre. Si ella no puede seguir estas condiciones durante 2 semanas, dentro de 2 semanas haré cumplir estas condiciones yo mismo con efecto inmediato. Vete tú a saber.
Vete tú a saber, que parece que estás, no sé, firmando una hipoteca.
Sí, mira, no sé. Bueno, pues después de esto, la policía habló con el primo este de Barcelona, Juan Felipe, y estaba súper enfadado, porque parece ser que le mintió un poco, ¿sabes? Nicolás a él, rollo. Pues no le contó que había visto a Narumi, que había ido a la ciudad en la que ella estudiaba, ni nada de esto. Le ocultó como toda esa información.
Vale.
¿Sabes? Entonces, era un poco raro. Y de hecho, le pareció un poco extraño porque le preguntó mucho por cómo se mataba a alguien por asfixia.
A ver, sí.
Y le hablaba de Narumi en pasado. En plan, luego, la mítica cosa que cuando te la preguntan te das cuenta de, uy, es verdad, ahora que lo dices, dijo esto. Pero que en el momento, igual simplemente te pareció un poco extraño, pero no le diste ningún tipo de importancia. Pero cuando te lo viene a preguntar la policía, pues ya sí. Le dijo, a Narumi le gusta, va, el mar. ¿Sabes? Como en pasado. Y claro, él dijo, ¿por qué en pasado? Bueno.
Sí, y a ver, lo de cómo se mata a alguien por asfixia no es algo que hablas como en tu charla de queridas.
Ya, ¿sabes? Sí que es raro.
Con tu primo.
Bueno, pues después, este caso evidentemente tuvo muchísima repercusión política porque implicaba a 3 países distintos.
Ya.
En plan, de hecho, el juicio fue como en 3 idiomas en simultáneo.
Anda.
Y en el juicio se declaró culpable a este chico, ¿sabes? A Nicolás. Concretamente a 28 años de cárcel, de los cuales 15 los tenía que pasar en Francia, pero bueno, Nicolás al final recurrió y al final de la sentencia, que por cierto fue en el año 2022, o sea, hace nada,
¿sí?
Fue declarado culpable otra vez, en plan, quiero decir, se confirmó la sentencia, solo que en vez de estar 28 años en la cárcel, 15 de ellos en Francia, iba a estar los 28 en Francia. No podía extraditarse a Chile los últimos 13 años de condena. Y bueno, el caso es que en ese juicio se declaró culpable a él, pero en ningún momento se encontró el cuerpo de ella, de Narumi. O sea, Narumi está, se presupone que está muerta.
Nunca apareció.
Nunca apareció. Ni ningún arma homicida ni nada. Ya digo, se presupone que está muerta.
Qué raro.
Y él fue declarado culpable y todo, pero es un caso, entre comillas, sin resolver un poco por eso. Porque
sí,
no se sabe a ciencia cierta lo que pasó, porque él no lo llegó a reconocer tampoco nunca.
Y es raro que lo condenasen sin haber cuerpo.
Sí, pero es que había demasiadas pruebas, sí, en su contra.
Sí, a ver.
Entonces, al final,
cero dudas.
Claro. Y bueno, este es es mi caso de hoy. Hasta aquí el capítulo de hoy.
Sí, bueno, esperamos que os haya gustado un montón y seguidnos en Spotify. Ah, y también estamos en Podimo, que eso nunca lo decimos.
Es verdad, nunca lo decimos. Y sí, sí, podéis seguirnos. Es que estamos en todas las plataformas divertidas de este mundo.
Sí, pero seguidnos porque eso nos ayuda.
Exacto, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao. Chao.